vamos a tocar ahora un tema caliente, una cuerda caliente que tiene la actualidad mendocina. Particularmente ayer fue una jornada intensa en cuanto a protestas, movilizaciones en la capital de nuestra provincia, en la ciudad de Mendoza, referido a este plan de mejoramiento institucional en lo que tiene que ver con los servicios de educación superior. Estamos en contacto con la coordinadora justamente del nivel de educación superior en la Dirección General de Escuelas, la profesora Emma Cunieti, que está en diálogo telefónico con nosotros. Emma, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día a ustedes y a la audiencia.
Bueno, no sé si coincidirá conmigo en esta presentación. Y a propósito, ya que estamos, cuéntenos cómo fue la jornada de ayer. Nada más que por lo, no quiero decir anecdótico, no lo digo para minimizar la importancia que tiene el reclamo que desde algún sector se hace. Pero, ¿cómo se vivió la jornada de ayer en Mendoza y cómo estamos hoy con este tema en conflicto, Emma?
Bueno, yo creo que estamos... No han cambiado demasiado los objetivos de nuestros, así que ni tampoco las variables. Lo que mostró la jornada de ayer fue un grupo nutrido de jóvenes y de docentes en gran porcentaje de la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, la manifestación partió de la universidad con una cantidad importante de personas, inclusive estaba encabezado por el propio rector. Y cuando llegó a la Plaza Independencia, donde iban los institutos superiores, se sumaron, pero la verdad que eran mucho menos. Y confundiendo un poco los dos objetivos del reclamo, porque el reclamo de la Universidad de Cuyo tiene que ver con el salario docente, básicamente. Sí.
Y con una problemática que compete a la Administración Nacional, y esto tiene que ver con lo que ocurre en la provincia de Mendoza. Digo, cuando digo esto me refiero a este plan de mejoramiento institucional en cuanto a la educación de nivel superior. En ese punto, Emma, quiero que le cuente a nuestra audiencia, porque bien dijo usted, me parece que hay mucha confusión. Alguna quizás generada por la propia complejidad que tiene el sistema, otra que me parece que tiene un sesgo de intencionalidad justamente para generar la confusión, la sensibilidad, el reclamo, la inestabilidad en este sentido en cuanto a la movilidad en la manifestación, en el reclamo por este tipo de circunstancias. Se ha dicho desde el gobierno escolar que lo que se busca con esta intención es ordenar la profusión de carreras que tienen que ver con la educación superior. ¿Cómo lo definiría usted y cómo puede explicarle a nuestra audiencia este programa que se lleva adelante, Emma?
Bueno, es muy importante lo que usted dice. A veces hay conflictos que se visibilizan y que esconden otras cosas que no son aparentes y que tienen que ver con las intenciones de política partidaria o sindicales, de grupos. Pero, bueno, básicamente nosotros lo que estamos planteando a partir del decreto 530 y a partir del decreto 432 y con estas resoluciones es hablar de concursos abiertos por oposición a antecedentes, tanto para cargos de gestión como para quienes aspiran a ser docente en horas cátedra. Hablamos de elección democrática de parte de estudiantes, docentes y egresados para el rector y personal directivo. Hablamos de carreras prioritarias, que en realidad es una calificación de carreras en función de su inserción laboral, ¿no? Se define a partir de evidencias estadísticas y con proyecciones, y que tiene un objetivo, esto de las carreras prioritarias, que es orientar al Estado respecto a los subsidios. Cuando hablamos de subsidio, estamos hablando de gestión privada, no estamos hablando de gestión estatal, y por eso a veces puede haber habido una confusión. Entonces, bueno, no me van a subsidiar mi instituto y yo estoy en el 9011, no. Su instituto no está subsidiado, claro. Su instituto está financiado íntegramente por el Estado.
Claramente. Bueno, ahí hay una cuestión, a propósito de esto que hablábamos de la confusión, ¿no? Porque es un principio elemental, el Estado no puede subsidiarse a sí mismo, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente, es como decir, claro, el Estado no se puede subsidiar a sí mismo. El Estado puede subsidiar a instituciones que generan carreras.
Claro.
El decreto 432 le puso a esto un criterio. Se subsidian solamente aquellas carreras que tienen, que son consideradas prioritarias. Hasta ese momento no existía ese.
Ahí va una pregunta, Emma. ¿Cuáles son esas carreras y quién y de qué forma, con qué criterio se decide la prioridad que se les otorga a unas en desmedro de otras?
Bueno, todavía no están las resoluciones, van a aparecer mañana o pasado seguramente, pero básicamente yo le puedo adelantar algo respecto a las carreras docentes, pero se trabaja con evidencia científica. Digamos, yo tengo la cantidad de cargos en el sistema, la cantidad de egresados, la cantidad de personas que se están formando, la cantidad de jubilados. Entonces yo sumo esas variables en el caso de las carreras docentes, sí, y sé exactamente qué carreras van a tener un gran recambio en los próximos años y qué carreras no lo van a tener.
Bien. Habló de criterio científico. ¿De dónde se nutre? ¿Dónde sacan esta información? ¿Cómo la obtienen en este sentido?
No, es estadística pura. Mire, Mendoza es la segunda provincia que lo ha podido hacer en el país.
Bueno, por eso digo, pero...
Estadística pura porque nosotros tenemos justamente con el GEM,
¿sí?
Sabemos exactamente a quiénes le estamos liquidando salario y la demanda.
Está bien.
De cargos docentes lo tiene totalmente la Dirección General de Escuela.
Le pido disculpas por las interrupciones que le hago, Emma, pero ¿qué es el GEM? Usted habló del GEM, ¿qué es eso?
El GEM es el sistema... el sistema de información que tiene la Dirección General de Escuelas, a sí, partir del cual se liquidan salarios, se genera toda la información de las escuelas, se genera también allí la matrícula, etcétera.
O sea, es un trabajo de relevamiento estadístico que hace la propia Dirección General de Escuelas.
No es un trabajo de relevamiento estadístico el GEN. El GEN es el sistema de información directamente.
Bien, perfecto. Y respecto de esto que usted decía, de esa información estadística, ¿cómo se obtiene? ¿Es un trabajo que hace la Dirección General de Escuelas o viene, yo qué sé, por ejemplo, del INDEC, de la información que dan los censos? ¿De dónde se obtiene eso?
No, bueno, la estadística que nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos exactamente,
¿sí?,
cuántos niños tenemos.
Bien.
Por censo, ¿no es cierto? Sí. Entonces sabemos cuántos primeros grados vamos a tener,
correcto,
cuántos terceros, etcétera.
Bien.
A partir de allí decimos, vamos a necesitar tantos cargos de primaria,
perfecto,
tantos cargos de secundaria.
Perfecto.
Bueno, y además allí también sabemos por el sistema, justamente por el GEM, la edad de las personas y sabemos quiénes están por jubilar.
Perfecto.
Entonces, esa demanda la tenemos clara porque además como la provincia subsidia el sistema privado y porque además el sistema este que se llama PLAFOD, que es Planificación de la Formación Docente,
sí,
la sigla, es un sistema que también incluye a las universidades, no, digamos, ahí no hay dudas.
Está claro.
Entonces, ¿qué sabemos respecto de eso? Sabemos que tenemos una cantidad importante de personas, por ejemplo, que son profesores de educación física,
sí,
que no van a tener inserción laboral inmediata en las escuelas, lo podrán tener en otras partes.
Sí.
Lo mismo pasa con el nivel inicial, entonces... ¿Para qué sirven las carreras prioritarias? Supongamos que yo estoy en duda y no sé si elegir primaria o profesorado a nivel inicial. Bueno, frente a esa duda, es una buena orientación que la persona,
correcto,
sepa, que la persona sepa, mire, le conviene estudiar el profesorado de enseñanza primaria porque va a tener...
Porque van a tener una salida laboral mucho más cierta.
Ahora, claro, si sí, yo quiero, a mí no me preocupa tanto eso, porque
sí,
a lo mejor... digamos, el caso de un profesor de educación física, que dice, no, a mí la verdad que me interesa trabajar en gimnasio, a mí no me interesa trabajar en las escuelas. Entonces, en ese contexto,
sí,
en ese contexto, bueno, la persona sabe que no va a tener inserción laboral rápida en las escuelas, pero que lo puede hacer de otra manera.
Está claro.
Pero lo que yo estoy diciendo, que esto de ninguna manera significa cerrar,
bien,
el Instituto de Educación Física. Lo que significa es que, por ejemplo, en San Rafael está el Instituto Santísima Trinidad,
sí,
que tiene subsidio de 100%, ese subsidio lo va a perder.
Bien.
Pero, claro, ¿por qué? Porque ese instituto es privado y está,
claro,
subsidiado.
Claro.
Entonces va a perder el profesorado de educación física, pero si tiene el profesorado de primaria, por ejemplo, lo va a conservar, por decirlo.
Está claro. Además de que esto, digo, más allá de, obviamente, las consideraciones que podrán hacer los que están implicados particularmente en este caso, tiene que ver con una decisión de gobierno y la legitimidad que esto supone. El gobierno tiene todo el derecho del mundo de orientar la actividad en este sentido, o como se ha dicho también y citábamos recién, de ordenar la profusión y la oferta educativa que se hace en este sentido, ¿no?
Claro, porque el problema es que esa superposición no genera calidad.
Bien.
Y genera confusión, y además porque las personas no solamente estudian porque tienen ganas de estudiar, también estudian porque quieren,
porque quiere trabajar, laboral. Claramente.
Entonces, evidentemente, yo lo que tengo que hacer es orientar eso. De ninguna manera quiere decir que yo estoy diciéndole, mire, estudié una cosa así, otra no. Por ejemplo, en el ámbito de las carreras técnicas, yo si le digo a alguien, le sugiero, mire, usted tiene la tecnicatura en comunicación social y la tecnicatura en enfermería. Y bueno, le tengo que decir, o en informática, le tengo que decir que si estudia enfermería o si estudia informática, va a tener una inserción laboral más rápida.
Sí.
Pero eso no quiere decir que le estoy diciendo no estudie comunicación social.
Está claro.
Lo puede estudiar, pero tiene que saber cuáles son las reglas de juego.
Claramente. En ese sentido hay una función de orientación. Habló usted al comienzo de nuestra charla de concursos por oposición, como que ahora se han instaurado. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué manera se otorgaban los cargos anteriormente? Lo lógico, supone uno, que tiene que haber un concurso por oposición para acceder a un cargo. ¿Sería lo natural? ¿De qué manera se estaba haciendo?
Eso debería ser, pero lo real, inclusive la ley lo plantea, pero lo real es que muchas personas, digamos, que el concurso no era por oposición como es el concurso de secundaria,
¿sí?,
que tenía un bono de puntaje, que yo tenía para titularizar un sistema de oposiciones antecedentes, porque yo me presentaba a los concursos, etcétera. En el nivel superior no ha estado ese sistema.
Uh-huh.
Y eso, bueno, ha significado que mucha gente que haya llegado ha tenido muy buenas calificaciones, y eso está muy bien, porque ha habido rectores con muchos buenos criterios o consejos directivos, pero también han llegado a dar clases a los institutos de educación superior personas sin esas calificaciones, pero no porque se lo ha permitido el Estado, se lo ha permitido el sistema.
Uh-huh.
Nosotros queremos tener un sistema que, más allá de la buena voluntad del rector o del consejo directivo, no genere eso, porque lo que yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a un director de escuela primaria, a un director de escuela secundaria, que pase 3 exámenes para ser director. Ha sido muy duro todo el proceso de, uh-huh, de concurso de primaria, secundaria, de adulto. Yo no puedo dejar de exigírselo a los que están formando a los docentes. Entonces, uh-huh, es una inequidad total en el sistema. Entonces, nosotros hemos dicho, bueno, por oposición y antecedente lo eligen los miembros, pero antes tienen que pasar un filtro que tiene que ver con que esa persona muestre su calificación para generar un proyecto educativo. Y lo mismo para las asignaturas.
En última instancia, estamos hablando de que muestre su idoneidad en este punto.
Por,
¿no?,
supuesto.
Esta es la cuestión. Le transmito un mensaje de una oyente que está un poco enojada. Dice, me parece un insulto a la inteligencia de los habitantes y ciudadanos del país. El gobierno de Mendoza en particular está tratando como empresa a la educación, cercenando la libertad individual y los derechos que teníamos adquiridos. Lean las resoluciones donde está todo. Que no nos confundan, dice esta señora. ¿Qué le responde, Emma?
Bueno, a ver, dígame, ¿dónde yo estoy cercenando el derecho a la elección? ¿Cuál es el cercenamiento? El cercenamiento del derecho a la elección lo hago yo cuando, por ejemplo, estoy mintiendo respecto de una carrera.
Está claro.
No estoy orientando a un joven. Esto lo hace cualquier país del mundo, y estoy hablando de los países más de izquierda o más de derecha, ¿no? No hay
distinción en este sentido. Hay una expresión que me gustaría que aclare un poco más, o que sea un poco más precisa en este sentido. Cuando usted dijo, estoy mintiendo con una carrera, ¿cómo se puede mentir con una carrera?
Mire, una de las capacidades más importantes para lograr en las personas del siglo XXI es la capacidad de trabajar en grupo.
Ajá.
Si una carrera tiene 2 alumnos en tercer año, esa capacidad de trabajo en grupo no la estoy desarrollando.
Está claro.
Y hay carreras que tienen 2 alumnos en tercer año, también en el sur.
Está claro.
Entonces eso a eso me estoy refiriendo.
Sí.
A estar generando un título que no está dando,
bueno,
la calidad. Y lo otro que es importante,
sí,
si yo no tengo a los mejores docentes, también estoy cercenando posibilidades de los estudiantes.
Entiendo.
Por eso el concurso por oposición y antecedente. Porque lo que yo le exijo al docente, porque además muy injusto en el sistema, que lo que yo le exijo al profesor de secundaria o de primaria no se lo exige al del nivel superior.
Entiendo.
Y las carreras prioritarias son una manera de orientación vocacional.
Está claro.
De ninguna manera, a ver, ¿por qué yo voy a cerrar una carrera si tiene alumno?
Está claro, se entiende. Bueno, ahí hay
una
también
decisión que ha tomado esta mujer.
Ahí también hay una visibilidad, o se toma visibilidad de otra clase de problemas respecto de algunas carreras, y esto no me consta personalmente porque no estoy imbuido en el tema, pero usted me dirá si me equivoco o no, en donde obviamente las carreras parecen ser más convenientes para los profesores que para los alumnos, porque hay más profesores que alumnos en esa carrera, ¿no?
Efectivamente, existen carreras donde son mucho más los profesores que los alumnos. Pero, y eso en un país que tiene un porcentaje muy importante de personas en situación de pobreza, es verdaderamente una injusticia. Y además, no entiendo por qué ella dice que yo estoy, que estamos cercenando. A ver, ¿quién que quiera estudiar una carrera no puede hacerlo si lo tiene? Es más, ha habido mucho desconocimiento respecto de esto. La misma gente del sindicato ha dicho de una persona de Santa Rosa que quiere estudiar filosofía. Mire, no hay ningún instituto de gestión estatal que esté dando profesorado de filosofía,
claro,
en este momento.
Y está bien. Está bien. Acá en San Rafael
solamente hay uno de gestión privada del norte y otro del sur.
Y otro
en San Rafael, el único,
claro,
que da profesorado de filosofía es el seminario.
Está claro.
Así que yo como mujer no puedo ir.
Está bien. Emma, para terminar, otra preocupación y que genera, digamos, el repercutir en la sociedad, genera alguna sensibilidad y alguna preocupación en este sentido, es cuando se habla del cierre de carreras. ¿Qué hay respecto de esto?
Mire, en primer lugar, si hubiera un cierre de carreras, se cierra el primer año, no se cierra toda la carrera.
Sí. O sea, lo que se cierra es el acceso a la carrera.
Se abren por corta.
A quien la está cursando se le garantiza que pueda terminar el ciclo, ¿no?
Por supuesto. Siempre una carrera se abre por corte. Y eso es lo que dice la resolución y es lo que esta mujer entiende que eso significa cercenar o cerrar. Toda la vida, en nivel superior, una carrera se abre por corte. Y la corte la establece también la institución que tiene que analizarse a sí misma.
Uh-huh.
No, de ninguna manera eso quiere decir un cierre. La corte dura lo que dura la carrera.
Está bien.
¿Qué quiere decir esto? Que yo, en primer año,
sí,
curso primer año, segundo, tercero y cuarto, supongamos la carrera docente.
Sí.
Entonces, si yo cierro primer año, no cierro segundo.
Está claro. Está
entonces,
claro.
A lo mejor al otro año encuentro. Mire, en el sur hay un instituto que hace aperturas y cierres permanentemente, y es el Instituto de Malargüe.
Ajá.
El Instituto de Malargüe, cada dos años revisa su planificación en función de la matrícula y cada dos años cambia totalmente las carreras que da. Y es uno de los mejores institutos en ese sentido en Mendoza. ¿Por qué? Porque ha podido adecuarse a las demandas del departamento de Managua. Y lo otro que no sabe, a lo mejor la persona que está diciendo esto, es que la validez nacional de títulos no se da seculorum, digamos, por todo el tiempo,
sí,
se da por año.
Está claro.
Entonces, yo tengo que plantear una corte por año, porque hemos descubierto que ha habido carreras con el título sin validación nacional.
Uh-huh.
Es decir, estamos hablando de título, estamos hablando de capacidad para el trabajo, y esto no se abre como si abriera un kiosco. Si nosotros lo abriéramos como si fuera un kiosco, ahí sí estaríamos subordinándonos a las leyes de la oferta y la demanda y de la empresa.
Entiendo.
Esto no es una empresa, esto es algo muchísimo más importante que un servicio público y que garantiza un derecho. Y un título se valida por año. Y como nosotros orientamos para el trabajo en esta sociedad lamentablemente es dinámico, porque si hace 20 años había profesores de dactilografía, y ahí se me va a notar la edad,
sí,
yo tuve, bueno, o no 20, o 30.
No se haga problema que yo cursé a dactilografía también, 40, así que estamos
o
por
40,
ahí.
Qué sé yo.
Sí.
Imagínese usted. Si hubiera habido profesores de dactilografía y dijeron
sí,
no hay que cerrar la carrera porque es cercenar el derecho de la gente de ser profesor de dactilografía.
Le voy a ganar en años, Emma. Estenografía, ¿se acuerda de aquella materia?
Claro, por supuesto. Yo la tuve también, por eso digo, yo soy perito mercantil. Yo tuve dactilografía y estenografía.
Bueno, esas materias no existen y es imperio de las circunstancias, como usted dice, ¿no?
Y bueno, y se sacaron esas materias y que vamos a seguir, iban a seguir formando, íbamos a seguir teniendo academias de dactilografía, que había muchísimas.
Sí, se entiende.
No,
se entiende.
Entonces, bueno, acá estamos en la misma situación. Cuando formamos para el trabajo, tenemos que tener una visión mucho más dinámica de los proyectos que tenemos. Entonces, cuando hablamos de que las carreras se dan por año, no quiere decir que estamos cerrando. Quiere decir que la institución se analiza todos los años a sí misma y ve cómo va a seguir. Y ve si tiene matrícula, ve si tiene pertinencia, ve si tiene inserción laboral para trabajar. Pero eso no lo hacemos nosotros desde el Estado, lo hace la institución.
Perfectamente.
Como lo hacen, por ejemplo, en Malargüe.
Para cerrar, Emma, le voy a pedir su mensaje, digo, más allá de las personas que están involucradas dentro de este conflicto, y hay quien está movilizado y representado por el sindicato, con todos los reclamos que ya están en el dominio público, no hace falta que los expliquemos nosotros, pero en la comunidad educativa en general hay quien asiste a este fenómeno, a este... No quiero decir espectáculo, este suceso, esta circunstancia que se da con los reclamos, con lo que se dice, con algunos discursos que son airados y cargados en algún sentido de algún sesgo particular, ¿qué le dice usted a toda esa gente que está viendo esto desde afuera, como quien dice, o que está atento y preocupado porque obviamente o son estudiantes o son profesores, toda la gente que conforma la comunidad educativa que está involucrada en este tema? ¿Cuál es su mensaje?
Bueno, que estamos defendiendo el derecho a la educación de un Estado progresista, y el derecho a la educación se defiende cuando nosotros generamos oportunidades laborales a las personas, cuando nosotros entendemos la educación como una oportunidad para la movilidad social, cuando nosotros trabajamos con nuestros institutos superiores para las grandes cosas que ocurren en la provincia. Yo le doy un ejemplo. La primera vez en la historia de Mendoza en la que los institutos superiores de formación docente participaron de un concurso fue el año pasado a partir de nuestra gestión. Este año, en los institutos superiores, y le pongo el ejemplo del 9012, se están dando los cursos para los aspirantes al ingreso a la Administración Pública de Mendoza, por primera vez en la historia de la provincia. Esto es, ahora vamos a dar los cursos para los empleados de comercio. Es decir, estamos trabajando ¿para qué? Para la carrera docente, para la carrera administrativa de las personas, desde nuestros institutos. Y eso es defender a los institutos. Generar calidad con concursos, concursos abiertos por oposición y antecedentes, con carreras que se miren a sí mismos, porque un sistema educativo bueno es el que se puede poner en diálogo con la sociedad que lo sostiene, no espalda.
Entiendo. Emma, le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista, muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Es la coordinadora del nivel superior de educación en la Dirección General de Escuelas, Emma Cunieti, hablando justamente de este plan de mejora institucional en la educación superior.